Seguimos en Onda Madrid. Bienvenidos, si se incorporan a esta hora. Aquí estamos desde las 7 de la mañana contando la actualidad al comienzo de esta jornada de martes 7 de julio. Dicen los del tiempo que va a hacer más calor que ayer. Es decir, que la media va a ser de 40 grados en la Comunidad de Madrid. Hombre, en la sierra tienen suerte. Van a tener una media de 36 grados. Con lo cual notarán la diferencia entre 40 y 36, que hay gente que la aprecia, la diferencia entre 40 grados y 36. Mucho calor en esta jornada de martes 7 de julio, San Fermín, pero sin San Fermines. De hecho, se nota en esta tertulia de hoy porque corredores habituales de los San Fermines, pues como no tienen hoy que correr, están aquí en la tertulia. ¿Verdad que sí, Juan Malamed? Buenos días.
¿Verdad que sí? Muy buenos días y viva los San Fermines siempre.
Y viva Ocampo, que vale, va a meter un gol y va a parar otro, ¿eh? Qué barbaridad lo del Sevilla ayer, tú.
Fue agónico, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no veía un final de partido así, en el que un portero disparaba a puerta, lo paraba un futbolista que acababa de salir por el portero, que era el que había marcado el gol, en fin,
sí.
El auténtico todocampista.
Del todocampista, sí señor. Javier Casqueiro, también gran conocedor de los encierros de San Fermín. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Pues muy buenos días, pues sí, yo he ido también a los San Fermines y también tengo que decir, no vi el partido de ayer del Sevilla, pero sí. No hubo ninguna polémica con el VAR, ¿verdad, Juan?
No, visite nuestro VAR, qué va. Manuel Marín, ¿cómo estás, hombre?
Qué suerte.
Buenos días, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Has corrido algún encierro alguna vez o no?
No, yo ninguno,
pero... ¿Te has acercado a la valla, vamos?
No, pero es un 7 de julio extraño, muy extraño.
Muy extraño.
¿No? Con los encierros, con Madrid a 40 grados... Y el primer día sin un solo pilar en pie del Vicente Calderón.
Ya estamos.
Primer día.
Ya estamos.
Sin un solo pilar, lo cual es un...
Si decía Casquero que no había bar, ya estás tú sacando el bar, que ya Calderón no está.
No, hombre, requiem por momentos de gloria, Juan Pablo.
Ay, Dios mío, qué ganas de llorar. Javier Fernández Arribas, tú dirás, a ver, completa la jugada, venga.
Juan Pablo, la sala de llorar al fondo a la izquierda.
Vale.
Calorcito esta noche, sin encierros, y hoy 40 grados. Te he escuchado. Los chavales de la EBAU van a sudar lo suyo, como lo hicieron ayer, con estrictas medidas de seguridad. Opiniones de los estudiantes en algunos medios. ABC, el examen es más fácil, pero lo hemos preparado por nuestra cuenta. En El Mundo esperaba que fuera más difícil. En la portada de 20 minutos, selectividad en Madrid, mascarillas, aforo controlado y temario más flexible. Vemos, el Calderón pasa a la historia 55 años después. Y una entrevista a Antonio Garamendi, presidente de la COE. Hay que luchar contra la economía sumergida para poner el país en marcha. En Voz Populi, fuga de capitales por el miedo a más impuestos. 27.100 millones hasta abril. En el diario.es, los rebrotes y confinamientos de la nueva normalidad añaden incertidumbre a las primeras vacaciones con la COVID-19. En el Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez, el gasto discrecional anticovid para empresas y familias es el segundo más bajo de Europa. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego, el virus conquista de nuevo cada vez más plazas. En el País, entrevista a Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia de la Xunta de Galicia. Dice, a España le iría muy bien con un gobierno a la alemana. En El Mundo, Vox vuelve a aliarse con la izquierda, facilita que el PSOE y Podemos ocupen dos de los tres puestos de la Comisión de Investigación de la Gestión en las Residencias. En la portada de este periódico En El Mundo, una consultora chavista diseñó la campaña de Podemos y la cloaca. Iglesias fichó a Neurona, investigada por cobros en Bolivia, para viralizar una trama contra él tras el robo del móvil de Dina. También dice este periódico, Pedro Sánchez evita desautorizar en público a Pablo Iglesias. Imagen de los reyes y sus hijas en portada, con mascarilla, durante el funeral en la Catedral de la Almudena. Pie de foto, tributo a las víctimas con los reyes y sin Sánchez. En ABC, Sánchez se borra del funeral por los fallecidos. Gritos al gobierno de asesino y dónde están los muertos, en una ceremonia donde el arzobispo de Madrid apeló al ejemplo de los sanitarios. El análisis de Manuel Marín se pregunta... ¿Por qué, presidente? En La Razón, por las víctimas del coronavirus, funeral real sin presidente. Pedro Sánchez no asistió a la misa de... para reunirse con su homólogo portugués. Críticas a Televisión Española por no retransmitir la ceremonia. Los editoriales, ABC, desprecio indigno a las víctimas. En El Mundo, Sánchez desdeña a las víctimas de la pandemia. En La Razón, la reputación de Iglesias y de Sánchez.
Pues empecemos por esto último, una pregunta facilita. Juan Malamed, ¿por qué crees que no fue ayer el presidente del gobierno al funeral organizado por la Conferencia Episcopal en la Catedral de la Almudena, al que sí asistió el jefe del Estado, los Reyes, y el resto de autoridades y todos los poderes del Estado?
Bueno, yo no estoy en su cabeza, no sé por qué no quiso hizo acudir a este primer homenaje, ¿no? Lo que sí sé es que igual... ¿Se me oye? A mí se me está cortando.
A ver, pues vamos a intentar recuperar la señal con Juan Malamed. ¿Ahora? Y espera, vamos a... sacamos un momentito a Juan Malamed. Recuperamos la señal y sigo con Javier Casqueiro. La ausencia del presidente del gobierno, ¿qué juicio te merece, Javier?
Pues yo no voy a entrar a comentar lo que tú me digas, pero yo no estoy nada de acuerdo con que aquí haya excesiva polémica, la verdad. No veo la polémica por ningún lado. No, esto no es el funeral de Estado que se ha preparado. El funeral de Estado es el día 16 en la Plaza de la Armería. Van a asistir además todos los presidentes autonómicos de España, una imagen que no se produce desde la proclamación del rey en 2014. Van a asistir autoridades europeas, de la Organización Mundial de la Salud, los reyes, el jefe de gobierno. Lo de ayer es un acto católico que está muy bien, pero es un acto católico preparado por la Conferencia Episcopal. Uh-huh. El presidente del gobierno estaba en Portugal negociando ni más ni menos que seguramente lo más importante que tiene que negociar ahora, no solo el presidente del gobierno, sino todas las autoridades políticas del país, que es cómo queda y cómo se puede conseguir aliados para que sea lo mejor posible para España el Fondo de Reconstrucción Europea, que va a ser la base de los próximos presupuestos. Estaba haciendo su trabajo, el que tiene que hacer. Ayer había representación más que suficiente, no solo del jefe del Estado, sino que yo creo que vi, y me corregirás si no es así, a la presidenta del Congreso, sí, a la vicepresidenta primero del Gobierno, al líder de la oposición, al
alcalde
del
Senado,
Madrid, la presidenta del Senado, la presidenta de la comunidad. Había autoridades más que suficientes, pero era un acto católico organizado para una serie de personas que creen en esa fe. Pero yo creo que el acto que todo el mundo está esperando y el acto que a mí me parece relevante es el del día 16, que va a ser el auténtico homenaje de Estado a todas las víctimas y sus familiares.
Claro, porque lo de ayer, polémica. Es un funeral y lo del día 16 es un homenaje, que es distinto. No son dos cosas, como tú dices, como tú matizas bien distinto. Pero es que funeral y de Estado, no sé si tiene que haber un cura de por medio, me parece a mí, pero vamos, digo por ser preciso en la palabra y no tampoco enredarnos en esto, pero creo que el funeral tiene que haber un cura de por medio. El otro será el homenaje de Estado. Si yo no entiendo mal, no sé qué nomenclatura van a utilizar en la Moncloa cuando lo anuncien, pero supongo que será homenaje, Javier, ¿no? Manuel, tus apuntes sobre esto, por tu opinión, y ahora recuperamos a Juan enseguida.
A ver, yo creo que hay distintos planos y es verdad que no es un funeral de Estado, no es el funeral que ha diseñado el gobierno, anunciado y preparado el gobierno como homenaje a las víctimas, y eso tiene un plano institucional en el que probablemente Sánchez no tenga la obligación, llamémosla jurídico-administrativa, de acudir al acto de ayer. De acuerdo, eso en el plano institucional. El plano político me parece un error grande, un error estratégico y además muy incoherente, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de polémica, es verdad. ¿Esto no es polémico? Bueno, pues efectivamente no es polémico. Para mí no hay una polémica política o institucional. Yo creo que era una cuestión de sensibilidad, ¿no? De demostración de afecto, de demostración de empatía, ¿no? Yo entendería muchos argumentos coherentes si no hubiera ido Carmen Calvo, si no hubiera ido nadie del gobierno. Es verdad que van otras instituciones, la más alta representación del Congreso, del Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, la Jefatura del Estado, partidos, la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el Alcalde de Madrid. El presidente del gobierno debería haber ido, por una mera cuestión de empatía. ¿Prefiere no ir? ¿Prefiere monopolizar el acto institucional del día 16? Correcto. Pero tampoco creo que se trate de una cuestión de fe. Es decir, no es porque no tenga una fe católica o no la profese el presidente del gobierno o porque esté en Portugal. Yo creo que eso son excusas de mal pagador. Ahí había mucho dirigente que tampoco profesa la fe católica y sencillamente con una cuestión de respeto, de mero silencio, de... no sé cómo llamarlo, ¿no? De atención corporativa, de consuelo a las víctimas y a sus familiares. El mero hecho de ver ahí a una persona, y más cuando Sánchez se ha significado en muchísimas otras ocasiones cuando se trataba de elogiar a personas fallecidas o cuando se trataba de tener un recuerdo, cuando ha hecho falta con víctimas de violencia de género, cuando ha hecho falta con cuestiones de memoria histórica. Sinceramente, creo que es un error político, un error de magnitud. Le retrata como alguien un poco más insensible. Y luego hay una tercera clave de la que no hemos hablado. Y es que yo creo que él tiene auténtico pavor a unas imágenes en las que haya ciudadanos, sean muchos, pocos, muy contundentes o poco contundentes, que le abuchean, que le silban. Ese tipo de imágenes para la estrategia de imagen del gobierno son nocivas. Abrir ahora telediarios en plena recuperación de la pandemia con un rechazo social por coyuntural que sea el presidente del gobierno no le favorece nada y él lo sabe.
Hemos recuperado la señal con Juanma Lamet. Juanma, la ausencia del presidente del gobierno en el funeral organizado ayer por la conferencia episcopal en la Almudena, ¿qué juicio te merece?
Bueno, no he escuchado todo lo que habéis dicho porque he perdido la conexión, igual me repito, pero yo empezaba diciendo que no estoy en la cabeza del presidente y no sé exactamente los motivos. Sí sé que políticamente hay una coincidencia, y es que el homenaje civil, el oficial del Estado, es el día 16 de julio. Que este era un homenaje privado, organizado por la conferencia episcopal, uh-huh. al que ha ganado carácter institucional en cuanto el rey confirmó. Y yo creo humildemente que el presidente del gobierno debería haber confirmado también su presencia en este funeral cuando confirmó el rey, porque la institucionalidad es algo muy importante, aunque no nos lo parezca, en una democracia parlamentaria como la nuestra. Estoy convencido de que en España falta pedagogía del laicismo, que falta pedagogía de la confesionalidad, pero si es lo que se quería hacer, no se ha hecho bien. No se ha hecho bien porque no se ha hecho ninguna pedagogía, ni de por qué no se va, ni de por qué hay que ir solo al día 16. Que yo sepa, el presidente no ha explicado bien esto. Ya te digo que para mí lo importante es el homenaje civil a confesional laico del día 16, que además es muy importante que de una vez por todas se comience a separar Iglesia y Estado en este tipo de cosas, uh-huh. De manera oficial, pero de manera no oficial o privada, como fue el de ayer. Me parece que no estorbaba absolutamente nada pecar por exceso. Es mejor, como decía Manuel, más empatía, más homenaje a las víctimas y que no digamos poner excusas de mal pagador, porque yo creo que Antonio Costa, el primer ministro de Portugal, no solo habría entendido que Sánchez pospusiera su cita, sino que la habría utilizado casi políticamente, no utilizado, pero que un gestor que está dando muestras de mucha empatía, precisamente, habría sabido explicarle al pueblo portugués que España no le está dando un plantón, sino que las víctimas están por delante incluso de las negociaciones políticas importantes, como pueden ser las del Eurogrupo, etcétera, etcétera. Y un último apunte, lo que está mal siempre son los abucheos y los silbidos. Yo, el público tiene siempre toda la libertad, Te digo que en una iglesia, en los alrededores de una iglesia, o quitándole protagonismo a un homenaje a víctimas, a unas 40.000 víctimas, alguien se dedique a llamar asesino y criminal al gobierno, me parece de una grosería que no cabe en un marco de respeto a las víctimas. Eso también hay que criticar.
¿Quieres añadir algo, Javier Casqueiro, sobre lo que han dicho Manuel o Juanma, o lo dejamos ahí, este asunto?
Sí, no, un matiz que estaba matiz. Hablando... Sí, un matiz que estaba hablando Manuel y ahora apunta también Juanma, ¿no? Y es el tema del temor o no temor. Vamos a ver, el acto del día 16 hace muchísimo tiempo que estaba programado, ahí va a ser el auténtico funeral de Estado, le llamemos funeral de Estado, homenaje a las víctimas, lo que tú quieras, estaba más que programado, va a asistir el gobierno. Es un acto al aire libre, en la plaza de la Armería de frente al Palacio Real.
Sí.
Es decir, es mucho más arriesgado para el presidente del gobierno ese acto que una misa en la Almudena, a donde no puede entrar todo el mundo y menos un día como ayer con los reyes y todas las autoridades del Estado. Y aún así, efectivamente, se produjeron esos gritos totalmente impresentables, ¿no? Pero yo creo que si es desde el punto de vista de que el presidente del gobierno le tiene miedo, que yo creo que Manolo, Juanma y yo, que le conocemos, si hay algo que no tiene y que le sobra al presidente del gobierno es precisamente ese arrojo, no tiene miedo. Se ha visto en todos los días de la hispanidad, en todos los días que se produce los desfiles en el Paseo de la Castellana, allí va el presidente del gobierno, recibe sus abucheos. Yo creo que ese argumento no. Y el otro, bueno, pues ya he explicado cuál es mi posición. Yo creo que no hay polémica y que lo de ayer está muy bien, pero lo que a mí me parece relevante es el acto con todos las autoridades, con todos los presidentes autonómicos del día 16.
Por cierto, recordaré que Telemadrid emitió íntegramente el acto de ayer y le hará lo mismo el próximo día 16 la Televisión Autonómica de Madrid. en cuya radio estamos hablando esta mañana, aquí reunidos en tertulia. Otro asunto, rápido, antes de llegar a las 9, que hablaremos con el alcalde de Madrid, que hoy firma el Pacto de la Villa con todas las medidas apoyadas por todos los grupos, algo realmente singular en la política actual española. El caso de la tarjeta de Dina Busselham, asesora o ayudante del entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. La oposición pide que el vicepresidente explique en el Congreso por qué se quedó con la tarjeta, un asunto que está investigando, por cierto, el juez García Castellón. Ayer hablaron de la cuestión, Pablo Iglesias de nuevo, acusando a la oposición de poner en marcha los cañones mediáticos para echarle del gobierno, y el presidente del gobierno, al que le preguntaron en Portugal sobre los ataques de Iglesias a periodistas y a medios de comunicación. Escuchamos a ambos.
Hicieron lo que no está escrito para reventarnos y para evitar que pudiéramos estar en un gobierno en este país. Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno.
He sido objeto de críticas positivas por parte de los medios de comunicación, no tan positivas por parte de algunos medios de comunicación, incluso desfavorables o muy desfavorables por parte de otros medios de comunicación. Y nunca he hecho valoración sobre ello. Y por tanto no voy a hacer valoraciones sobre, en este caso, un colega del gobierno, el vicepresidente Iglesias.
Por cierto, que cuenta hoy El Mundo, el periódico del aquí presente Juan Malamed, una consultora chavista diseñó la campaña de Podemos y la cloaca. Iglesias fichó a Neurona, investigada por cobros en Bolivia, para viralizar una trama contra él tras el robo del móvil de Dina. La empresa presume del éxito electoral del proyecto en su dossier comercial. En este asunto, Juan, me empiezo por ti, por alusiones, por El Mundo, y brevemente, a ver si nos da tiempo de hablar a todos antes de las 9, ¿en qué punto estamos en este asunto? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Y qué te pareció ayer lo que dijo el presidente del gobierno sobre Iglesias y los periodistas?
Pues empiezo por ahí, si quieres, ¿no? Me parece que las palabras de Sánchez hablan por sí mismas. Es verdad que el presidente no ha desautorizado explícitamente al vicepresidente segundo, pero al recordarle que él nunca ha actuado así, le está diciendo que hay que predicar con el ejemplo, que no se puede señalar, atacar, demonizar a la prensa, sobre todo cuando ha hecho su trabajo, ¿no? En el caso de Vicente Vallés, además, no se entiende por qué se le critica, porque no dijo ni una sola mentira, se limitó a informar, y luego en el caso del Mundo, el Confidencial y OK Diario, a los que alude explícitamente, lo que le ocurrió al vicepresidente segundo es que le enfadó que publicásemos informaciones exclusivas este fin de semana, bueno, pues que ahondan en este giro de guión tan copernicano que ha dado el caso Dina, ¿no? Porque Iglesias no es que no fuera una víctima, es que tiene mucho que explicar, tiene muchísimo que explicar. ¿Qué es esto de quedarse la tarjeta de una chica joven para protegerla? Si cuando te la has quedado has mirado el contenido, has visto que había fotos comprometedoras y al no devolvérsela lo has usado a tu favor, ¿no? Y como me has dicho brevedad, termino solamente diciendo que, ojo, con esta campaña organizada por la consultora Neurona, investigada por esos vídeos inflados de precio que le hizo a Evo Morales en Bolivia, porque presume precisamente de haber hecho una campaña líquida, dicen, ¿no?, que se colaba como el agua por todos lados, ¿no?, para defender este relato victimista de Iglesias. O sea que cañones mediáticos los de Podemos.
Manuel.
Coincido bastante. Yo escuché ayer a Iglesias y la única conclusión que saqué fue que ahora está promoviendo que existe una confabulación, una especie de conspiración internacional o universal casi contra él, ¿no? Vaya cañones inofensivos los que dice que no... Que le iban a impedir que llegara al Congreso de los Diputados y después al Gobierno, etcétera, etcétera, o a los gobiernos autonómicos, o a los ayuntamientos. Es demasiado victimismo, ¿no? Es un victimismo, además, demostrativo de que está nervioso, de que no todo cuadra, de que no todo le cuadra en la idea que él había construido, o en la realidad que había deconstruido en un juzgado, utilizando a la justicia para ello, para aparecer como víctima y no como presunto responsable. Ojo, a Iglesias nadie lo eligió para estar en el gobierno. Lo eligió Pedro Sánchez para estar en el gobierno porque solo tiene 35 escaños. Y por encima de esos 35 escaños hay tres partidos, Partido Socialista, Partido Popular e incluso Vox, que han sido opción de los españoles de gobierno antes que Podemos. Con lo cual, yo creo que ese tono presuntuoso que utiliza en ocasiones para amplificar ese victimismo sobra. Faltan explicaciones, que no las ha dado. sobran los ataques a la prensa, desde luego, que es un recurso muy propio de regímenes autoritarios o que avanzan hacia un autoritarismo para amordazar a la prensa. Esto es la izquierda que venía de cuestionar leyes mordaza. Sobran ataques al Poder Judicial. Es que esto es quizá lo más grave que hay. Es decir, todo esto es una ofensiva llena de pequeños tics, ahora contra la prensa, ahora contra un periodista, ahora contra... aquí lo que hay es un ataque al Poder Judicial, un ataque a la independencia de la justicia, una desnaturalización y una deslegitimación del papel de los jueces. Sobran connivencias muy extrañas que nadie ha explicado todavía con la Fiscalía Anticorrupción. Es que eso es tremendamente grave porque si no ha ocurrido nada, alguien tendrá que dar una explicación coherente, bien desde la Fiscalía General del Estado, bien desde la Fiscalía Anticorrupción, bien desde el aparato jurídico legal de Podemos. Y Sánchez no ha defendido a Iglesias. Sánchez lo que está haciendo es sacudirse de encima un caso, por si acaso, sí, pueda llegar a generar o a confirmar cualquier eventual crisis de gobierno.
¿Recorrido de este caso, Casqueiro, a tu juicio? ¿O profundidad del caso?
A ver, yo aquí también tengo que hacer muchas matizaciones y muchas puntualizaciones. No estoy del todo de acuerdo en lo que dicen mis compañeros y hay dos aspectos de este caso, ¿no? Uno, el del ataque a los medios de comunicación. Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que, hombre, cualquier ataque a un compañero, cualquier ataque a un periodista, todos los que estamos aquí hablando ahora somos periodistas, todos hemos recibido ataques y eso es condenable y punto. No debería haber mucho más que decir, ¿no? ¿Por qué hay más que decir? Bueno, pues porque aquí no solo ha habido una crítica, ¿eh? Ese es el argumento falso que utilizan algunos dirigentes de Podemos. Claro que se puede criticar a un medio de comunicación, eso faltaría, ¿no? Estamos en una sociedad democrática y se puede criticar a un medio de comunicación, a un periodista, y se puede incluso criticar la opinión de un periodista. No estamos ajenos al mundo. Yo creo que ahí se ha demostrado que hay algunos que tienen la piel muy fina, porque otros hemos recibido ataques durísimos y críticas, digo, y no pasa nada, no debería de pasar nada, ¿no? El tema no es ese, el tema es lo que suena a amenaza. Yo creo que apuntaba por ahí algo ahora Manolo Marín y es por donde va, ¿no? Cuando tú dices, vamos a pedir vamos a proponer una comisión de investigación y allí voy a llamar y citas por su nombre a una serie de periodistas, ya no estás haciendo una crítica, estás haciendo otra cosa. Estás intentando coaccionar, estás intentando advertir, estás intentando amenazar. Y eso es donde yo ya no compro, ¿no?, el mensaje de algunos dirigentes, no solo de Podemos, también del Partido Socialista, que estos días decían, no, hombre, también se puede criticar a los periodistas. Por supuesto que se puede criticar a los periodistas, lo que no se puede es amenazarlos, claro, o intentar cohibirlos, o intentar censurarlos. Y eso vale para todos, para cualquier periodista. Es verdad que luego, si quieres otro día, yo creo que no procede hoy, deberíamos de hablar de cómo está la profesión, que realmente no está muy bien. Por decirlo muy finamente, no está muy bien. Y luego, sobre el caso Dina, ahora me gustaba una frase de Manolo Marín, que decía, habrá que aclarar cosas. Realmente, perdonarme si me he perdido, pero ¿realmente el caso Dina es un caso de Estado? ¿Ha habido aquí un tema que realmente afecta a las estructuras del Estado, afecta a algo superpotente como para que llevemos hablando de esta tarjeta semanas? Hay algo que me he perdido algo en este caso, porque cuando cualquiera de vosotros le intentéis explicar a un amigo de qué se está hablando en el caso Dina, vais a pasar un buen rato para intentar explicarlo, porque yo lo he hecho. Y realmente no me cabe en la cabeza que llevemos tanto tiempo hablando de este caso. Y no quiero decir, pues, que no sea grave o que no haya... Voy a terminar, Manolo.
Perdón, sí.
Y porque tú has hablado sin problema. Sí, digo, sí, que no digo, no me parece mal que se hable. Digo que realmente este es el caso como para estar hablando de caso Dina durante semanas. ¿Se perdió, no se perdió la tarjeta, la robó alguien, benefició, no sé qué? No sabemos ni siquiera si afecta a algo o hay alguna cosa que se ha intentado ocultar. ¿Hay alguna ilegalidad, alguna irregularidad? ¿Hay algo que tenga que saber yo y todos los oyentes de este programa que me he perdido, que realmente me he perdido? Yo creo que otro caso que me parece absolutamente desmesurado, y yo sí creo que aquí se le ha dado en gran parte, fíjate lo que te voy a decir, la vuelta a la tortilla. O sea, aquí hay una serie de gente que estaba afectada, esta abogada asesora, el partido de Podemos, y al final parece que la culpa es de Pablo Iglesias.
A ver,
no lo acabo de entender.
Que quiere hacer un apunte Manuel y otro Juanma. Rápido, que me queda muy
claro. A ver, yo creo que la tarjeta en sí no es el tema. No es un problema de la tarjeta, su contenido, su privacidad. Yo creo que aquí hay un problema de fondo, lo he explicado antes, desde mi punto de vista, que es la utilización de la justicia para una operación política. Es decir, Iglesias y Podemos montan, estructuran toda una operación para la utilización de la justicia, aparecer como víctima y que eso sea el sustento de una campaña electoral, cuando realmente parece que tú... Bueno, él ha reconocido que guardó durante meses esa tarjeta, con lo cual, en fin, me pregunto si ahí hay o no conducta delictiva. Y segundo, hay una serie de grabaciones que demuestran un papel extraño de la Fiscalía. A mí eso me parece tremendamente grave. Y creo, Javier, que si esto hubiera ocurrido con otro gobierno o si un vicepresidente del gobierno de otro partido, por ejemplo, el Partido Popular, estuviera en esta situación, me temo que estaríamos hablando de otra cosa.
A ver, Juan, más rápido, corre.
Sí, muy brevemente. No se le puede minimizar el alcance a este caso comparándolo con otros más graves, porque esa trampa siempre se puede hacer. ¿Este caso es un caso de Estado? Pues en parte sí, porque estamos hablando de si hubo una connivencia con fiscales para obtener información. Conocemos otros casos chivatazos de los que hemos hablado bastantes más semanas que de esto. Si hemos hablado varias semanas de este caso es porque no ha parado de salir información además interesante y de calidad, y además porque Pablo Iglesias está planteando al PSOE la creación de una comisión parlamentaria en la sede de la soberanía nacional, ¿no? Sin el PSOE, por cierto, no habrá comisión, ¿eh? Porque el PSOE todavía no se ha dado por enterada. Sí. Este es un caso que está evolucionando a marchas forzadas hacia un caso de turbio, de connivencia entre la justicia y el partido político.
Os agradezco la disciplina, lo disciplinado que sois los tres. Que hemos llegado a las 9, Javier Casqueiro, Manuel Marín, Juan Malameta, la seguimos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 8, abrimos la jornada en segunda. Fuenlabrada Racing de Santander. Síguelo en el 106 de la FM de Onda Madrid. Y desde las 9:30 por ambos diales, jornada 35 en primera. En Balaídos, Celta de Vigo, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, con Javier Casqueiro, Manuel Marín, Juan Malamed. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad, en una mañana en la que vamos a hablar con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a propósito de ese acuerdo que se va a firmar en el Ayuntamiento del Pacto de la Villa, las 352 medidas acordadas por todos los grupos del Ayuntamiento. Antes, última hora, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Carlos Ibáñez.
Pues nos vamos, Juan Pablo, en primer lugar hasta la segunda jornada de la EBAU, hoy con los alumnos de Letras en la Universidad Complutense. Se encuentra nuestra unidad móvil, la de Onda Madrid, con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Los alumnos de Humanidades, Artes y Sociales ya están en el interior de las aulas. Hace unos minutos se hacía el llamamiento en las puertas de las facultades de esta manera.
Tenéis que ir pasando ya para adentro, ¿vale? Entonces, según entréis, os van a dar unas pulseras de colores que están en las aulas y esas ese color es el que tenéis que tener para todo el día en cuanto a el uso de aseos, instalaciones, etc. ¿De acuerdo? Sí, esas las tenéis en las aulas. Entonces, mirad el número de aula, que eso es lo que vosotros sabéis. Ahí os dice qué dirección tenéis que ir en la facultad. No os paréis ni aquí ni en los pasillos. O sea, entrad, circulad rápido y entrad en el aula directamente. Los profesores de apoyo podéis acompañar hasta la puerta de las aulas y después os subís arriba a una sala que hay especial, ¿vale?
Estudiantes y profesores están satisfechos con esta organización, aunque se quejan del calor porque entre examen y examen no se puede permanecer en el interior de los edificios.
Lo peor está siendo el calor y andar todo el día con la mascarilla asfixiante. Pero bien, yo creo que salían contentos. Al tener más opciones de elección de pregunta en el examen, yo creo que eso ha facilitado bastante la prueba.
Nos dijeron que por lo del COVID, pues como podemos elegir entre otras opciones, pues les parecía más fácil. Además dicen que en otras provincias está subiendo la media, así que mejor, más fácil.
Se repite, por lo tanto, el esquema de las troncales, lengua primera hora, a las 12 historia, por la tarde tiempo para la lengua extranjera, lógicamente con preguntas diferentes a las de ayer. Entre las mascarillas y geles también vemos las mochilas con agua y con comida, porque es importante recordar que las cafeterías permanecen cerradas. Mañana tiempo también para las opcionales, se repetirán el jueves y los resultados el 16 de julio.
Y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso visita este martes junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, las obras de construcción del nuevo hospital de emergencias de la comunidad para conocer cómo se están desarrollando los trabajos. El nuevo hospital, que será un gran centro de coordinación de epidemias, se ubicará en la Ciudad de la Justicia junto al Instituto Médico Forense y tras una inversión de 50 millones de euros estará preparado este otoño. Feria de Madrid afronta su reapertura y reanuda actividad este martes, coincidiendo con la entrada en vigor de la segunda etapa de las medidas que señala la Comunidad de Madrid, con aforos de hasta el 75% y con amplias medidas de seguridad, cumpliendo, dice Feria de Madrid, con la normativa oficial y con los requisitos necesarios de seguridad. Vamos a mirar ya al tráfico. En primer lugar, Ayuntamiento, Jesús Masuki, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora tenemos algunos puntos a destacar, sobre todo en algunos accesos. Como está ocurriendo en días previos, el tráfico a partir de esta hora puede ser algo más intenso, incluso más intenso que en horas previas, en las entradas por la Avenida de la Memoria, la antiguamente conocida como Avenida del Arco de la Victoria, para alcanzar la zona de Moncloa o bien la Plaza de Cristo Rey, así como también en la zona sur destacamos el acceso por el Paseo de Santa María de la Cabeza.
Y en la Dirección General de Tráfico nos aguarda Marina Martín. Buenos días.
Buenos días. A esta hora todavía van a encontrar complicaciones de entrada a la capital en la A42 en Parla. También tráfico lento en la M40 a la altura de Villaverde en sentido A4 y en Valdemarín en dirección a la A6. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula con total normalidad.
Y en cuanto al tiempo, estamos en alerta naranja por altas temperaturas. La máxima va a rondar los 40 grados entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche. Se quedarán en 36 en las localidades de la sierra. A esta hora, 24 en la capital, 23 grados en la zona sur y 18 en la sierra.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Javier Casqueiro, Juan Malamet y Manuel Marín. Y en los próximos minutos también con Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver si está ahí Felipe. A ver. Hola, Felipe.
¿Qué tal?
Ahora, muy buenos días. A la segunda. Porque nos acompaña en esta mañana de martes 7 de julio el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que hoy es noticia por ese acuerdo que se firma en el Ayuntamiento de todos los grupos de municipales, el Pacto de la Villa. Alcalde, buenos días. Pues estamos bien a esta hora. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días. ¿Me escuchas, Juan Pablo?
Perfectamente, alto y claro, que se decía antes. Perfectamente, alcalde. Gracias por estar esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Antes de preguntarle por lo de hoy, quiero preguntarle por lo de ayer, por el funeral organizado por la Conferencia Episcopal al que asistieron los reyes en la Catedral de la Almudena. Estuvo usted presente. Funeral que, por cierto, transmitió Telemadrid. Porque echó usted de menos, lo ha dicho usted, lo ha escrito en Twitter, echó de menos la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Pues sencillamente porque creo que en estos momentos que estamos atravesando y que hemos atravesado, si algo se nos reclama a los que estamos en política es empatía y es cercanía, sobre todo con aquellos que más han sufrido. Y yo creo que ayer era una prueba más para el presidente del gobierno y además específicamente en relación con la ciudad de Madrid, la más castigada, de la que él fue concejal y en la que él vive, para haber demostrado esa empatía y esa cercanía que los ciudadanos nos están reclamando. Al margen del baile de cifras lamentable que hay en torno al número de muertos, lo cierto es que los miles de muertos y su memoria, creo sinceramente que merecían que el presidente del gobierno estuviera en ese homenaje. Igual que vamos a estar en el acto institucional que se va a celebrar el 16 de julio en Palacio Real, ahí también vamos a estar, por supuesto, porque no sobra ningún gesto de cariño, ningún gesto de afecto, ninguna empatía hacia todos aquellos que más han sufrido en esta pandemia.
Entonces, ¿usted cree que no quiso o no pudo? Porque estaba en Portugal.
Depende de si interpretamos el viaje a Portugal estaba o no estaba previsto. ¿No? Digo yo, el funeral todos sabíamos ya desde hacía tiempo que estaba previsto en esa fecha. Desde luego el viaje a Portugal no sé si estaba previsto o no estaba previsto, pero estará usted conmigo en que fue un tanto sorpresa saber que el presidente estaba ayer en Portugal.
¿Echó usted de menos también al presidente, por ejemplo, una visita al hospital de IFEMA durante la epidemia?
Es que ya lo he dicho varias veces, creo que le ha faltado esa cercanía que mencionaba antes, esa empatía al presidente del gobierno. No ha llamado al alcalde de Madrid en ningún momento, y no lo digo por no que me llame a mí, sino porque los madrileños hubieran agradecido ese gesto, que hubiera visitado el hospital de IFEMA, que hubiera podido visitar el Palacio de Hielo, pero sencillamente por eso, porque el conjunto de los españoles y específicamente los madrileños, que hemos sido la ciudad más afectada, que hemos sido muy duramente castigados, necesitamos sentir el aliento, el respaldo, el apoyo y el cariño de las instituciones y, por tanto, del presidente del gobierno de la nación. Creo que ningún gesto sobra en estos momentos, absolutamente ninguno, ningún gesto sobraba. Y creo que se podía haber hecho un esfuerzo mayor por parte del presidente para demostrar esa cercanía, en este caso con la ciudad de Madrid, de la que, insisto, fue concejal.
La ciudad de Madrid, que hoy celebra un pleno otra vez en la Plaza de la Villa, ¿por qué se ha llevado usted el pleno allí, no a Cibeles? ¿Por qué?
Pues fue por decisión unánime, ¿no? Por en primer lugar, porque reivindica la historia de la ciudad de Madrid, fue sede del ayuntamiento durante 400 años y reivindicamos la historia, reivindicamos lo que somos como ciudad y lo que somos como sociedad y lo proyectamos hacia el futuro, porque el futuro son estos acuerdos de la villa. Creo que combinaba muy bien los mensajes que queríamos transmitir, ¿no? El orgullo de una ciudad como Madrid que ha aguantado la peor pandemia que podíamos prever, el orgullo de una ciudad a lo largo de su historia, pero también esa apuesta por el futuro que viene derivada de un acuerdo, creo que extraordinario, entre fuerzas políticas que abarcan todo el arco ideológico prácticamente, pero que sin embargo han sacrificado sus intereses políticos legítimos, por otra parte, y con los que se presentaron ante los ciudadanos precisamente para dar a los ciudadanos un mensaje de esperanza y de futuro.
Son 352 medidas. ¿Está todo o falta algo?
Cada grupo municipal posiblemente echará en falta algo. Es decir, yo creo que todos los grupos municipales también hicimos una serie de propuestas. Pero entendíamos que lo importante era llegar a un acuerdo, que ese acuerdo pasaba por la unanimidad para que pudiera perdurar, no hubiera discrepancias, se tuviera que ejecutar sí o sí. Y por tanto estoy convencido de que todos los grupos municipales podemos echar algo en falta. Pero también estoy convencido de que todos los madrileños saben que llegar a un acuerdo por unanimidad en 352 medidas hace mejor el futuro de la ciudad de Madrid.
Dígame, de todas las medidas, ¿cuál es la que más trabajo ha costado poner en ese documento y cuál es la medida que más le satisface a usted?
A mí lo que más me satisface, sinceramente, es haber llegado al acuerdo. Al margen de medidas concretas, que hay medidas sociales que tienen un gran impacto precisamente para resolver el problema del suministro de alimentos en la ciudad de Madrid, o por otra parte, esos carriles bici y esos carriles buses que también se van a hacer en la ciudad de Madrid cuando hablamos de movilidad, o en el ámbito de la economía, la colaboración público-privada fundamental, el fomento del emprendimiento en el ámbito de la cultura, donde también se han llegado a acuerdos importantes para revitalizar un sector esencial para la ciudad de Madrid. Respecto de cuál es la que más ha costado,
sí.
No sé decirle porque yo no estaba en las mesas. Es cierto que lo que más se alargó al final fue el tema de la vivienda, pero también se llegó a un acuerdo, que es lo positivo.
Dígame, ¿cuál es el remanente del Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué cantidad de dinero? Porque todo esto necesita dinero. ¿Todas estas medidas se pueden hacer con el actual presupuesto o necesita usted tirar de ese dinero que el Estado no le deja tocar porque está destinado a pagar la deuda de Madrid?
Sí, desde luego, si el Gobierno de la Nación atendiera la reivindicación, y ya no digo del Ayuntamiento de Madrid, digo de todos los ayuntamientos de España, y me remito a lo que pasó el otro día, ¿no? En la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, donde Abel Caballero y Óscar Puente hicieron una defensa del municipalismo frente a Pedro Sánchez, reclamándole exactamente que nos dejara utilizar nuestros remanentes. Sería más sencillo, no lo voy a negar, es más complicado sin esos remanentes. Pero hay un compromiso firme por parte del equipo de gobierno y de los grupos municipales de que se lleven a cabo. Pero en la incertidumbre del escenario presupuestario y el escenario económico que tenemos por delante, si se nos permitiera utilizar esos remanentes, sería bastante más sencillo poder ejecutar el conjunto de estas medidas en los plazos previstos que en caso contrario. Aún así, yo reitero el compromiso firme e inequívoco, porque así está escrito además en el pacto al que se ha llegado.
Digamos, un pacto que es, se puede decir que es un acuerdo de mínimos, porque al estar, por ejemplo, Vox y Más Madrid, que nada tienen que ver en sus programas, se puede decir que es un acuerdo de mínimos y es un punto de partida para, medida a medida, poder implementarla y que eso sea una realidad.
En primer lugar, diría que la prueba de estos acuerdos, o que el futuro de estos acuerdos, también acredita que va a haber otra forma de entender la política. Es decir, la propia firma por parte de Vox y de Más Madrid, lo que va a permitir precisamente a partir de ahora, creo, es que el nivel político en el Ayuntamiento de Madrid, el nivel del debate, lo elevemos entre todos, porque esta es una función de todos. Pero si ya se han firmado estos acuerdos, ya no tenemos excusa para que el debate político no sea distinto en la ciudad de Madrid. Creo que eso también tenemos que subrayarlo y es particularmente importante. Y no es un acuerdo de mínimos, porque cuando se está hablando de 352 medidas que abarcan al final toda la realidad social, económica, cultural, institucional de la ciudad de Madrid, no se puede denominar un acuerdo de mínimos. Creo que es un buen acuerdo.
Felipe Serrano.
Sí, buenos días, alcalde. ¿A qué obedece el hecho de que haya más espacio para el entendimiento en el Ayuntamiento de la capital que en otras instituciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cuando prácticamente son los mismos actores políticos?
Puedo hablar por el Ayuntamiento. Yo siempre he defendido que en el Ayuntamiento, Felipe, y tú bien lo sabes, que durante tantos años estuviste haciendo información del Ayuntamiento, las diferencias ideológicas pueden ser menores. Al final nosotros resolvemos problemas muy cercanos de los ciudadanos, y esos problemas no requieren de grandes pensamientos ideológicos, ¿no? Tener limpias las calles, bien asfaltadas, garantizar la sostenibilidad, la transformación digital, tener una movilidad adecuada, yo creo que eso nos permite llegar a acuerdos que son más cercanos, porque nuestras competencias son más sencillas. Y luego, por otra parte, también yo creo que aquí en el Ayuntamiento, desde luego, muchos nos conocemos de esta legislatura, pero también de la legislatura anterior, y eso lo ha posibilitado. También yo creo que tenemos relaciones personales entre los distintos grupos que también han posibilitado que esto pudiera llegar a buen fin.
¿Tanto va a cambiar Madrid este acuerdo, estas 352 medidas? ¿Y en qué plazo?
Creo que sí que lo va a cambiar. Lo va a cambiar, pero vuelvo a reiterar lo que he dicho antes. Creo que lo va a cambiar también en la forma de entender y hacer la política en la ciudad de Madrid. Al final también somos la capital de la nación y yo creo que también tenemos un carácter simbólico. Y por tanto, creo que exportar este ejemplo y exportar una forma de hacer política en la cual necesariamente tienen que existir las diferencias, de que nadie se olvide que aquí las diferencias tienen que existir y las discrepancias también, pero eso no quiere decir que la forma de hacer política no pueda ser desde el respeto, desde tratar de llegar a acuerdos que beneficien a los ciudadanos. Y el conjunto de medidas, ¿va a cambiar Madrid? Va a cambiar Madrid, yo creo que sustancialmente, yo creo que las vamos a llevar a cabo, y si llevamos a cabo estas 352 medidas, tendremos un Madrid mucho mejor. Los plazos están razonablemente definidos en los acuerdos, hay algunos en que son más difíciles de definir porque es tramitación de normas, realización de planes, pero lo que sí dijimos, y creo que también es importante, es que esto tiene que tener una continuidad institucional en el tiempo. Hay medidas que no se van a agotar esta legislatura, que se van a llevar a cabo en la siguiente legislatura, y hay un acuerdo unánime de todos los grupos municipales que si seguimos teniendo representación y al margen de quien forme el gobierno, por supuesto esto nos vinculará para el futuro, no solo de esta legislatura, sino de las siguientes legislaturas.
Felipe.
Sí, decía la semana pasada la encuesta de Madrid Data elaborada por Sigma 2 para Telemadrid que si hubiera elecciones en este momento, elecciones municipales, ¿ganaría usted, revalidaría la alcaldía con más concejales que los que tiene ahora, pero todavía con el apoyo de Ciudadanos y de Vox? ¿Firma usted este resultado o cree que el PP tiene todavía posibilidades de seguir creciendo en intención de voto?
La primera reflexión que me surge a mí de la encuesta es, yo no es tanto la intención de voto como que el 66% de los madrileños valoran positivamente la acción del gobierno. Y eso es lo que yo sí le agradezco muy profundamente a los madrileños, que en estos tiempos valoren de esa manera la acción del gobierno. En relación con el ámbito de las elecciones, no creo que nadie estemos pensando a 3 años vista con lo que cambia la política y como hemos visto con lo que nos puede pasar Felipe, porque esto cambia en el día a día. Nosotros conseguimos aprobar unos presupuestos, que era una cuestión muy complicada, y con eso yo sinceramente lo digo, pensaba, bueno, pues ya podemos poner en marcha definitivamente el proyecto con el que nos presentamos a elecciones, ¿no? Dos meses después llegó la pandemia, trastocó completamente los planes. Por tanto, las previsiones electorales yo creo que en este momento no sirven de nada. Nosotros vamos a seguir trabajando muy duramente. También lo digo, obtuve el peor resultado electoral del Partido Popular en 30 años en la ciudad de Madrid. 15 concejales es el peor resultado electoral y eso me anima a seguir trabajando más duro para tratar de mejorar los resultados en las próximas elecciones. Pero no es algo en lo que me ocupe en estos momentos precisamente tener ansias electorales.
Fíjese, algunos hablan durante estas últimas semanas de la metamorfosis de Almeida. No sé si usted se ve muy cambiado cada día cuando se mira en el espejo por la mañana, pero bueno, algunos hablan de esa metamorfosis, pero lo hacen para referirse a ese perfil de moderación que ha conseguido marcar durante esta crisis sanitaria. ¿Se siente identificado con esa imagen moderada y dialogante sin renunciar a decir lo que piensa?
Me siento identificado con una imagen en la que tenemos que ser capaces de llegar a entendimientos en momentos tan dramáticos como los que hemos vivido y en los que, desde luego, bien sabes, Felipe, que nunca me he mordido la lengua en decir lo que pienso y en establecer que la diferencia es muy importante cuando estamos en política, que tiene que haber diversas opciones, pero que esas opciones no tienen que impedir que podamos hablar y que podamos llegar a acuerdos.
Por cierto, que tengo anotadas algunas cuestiones más de Madrid, pero ahora que está Felipe preguntándole al alcalde por su perfil y su moderantismo en estas semanas, tengo aquí unas declaraciones esta mañana del presidente de la Junta de Galicia en El País, el señor Núñez Feijóo, candidato a la presidencia el próximo domingo. A España le iría muy bien con un gobierno a la alemana, un gobierno PSOE-PP. ¿A usted qué le parece?
Me parece que desde luego a España le hubiera ido mejor si los dos partidos mayoritarios y que representan a mayoría a los españoles ya desde hace años hubiéramos sido capaces de llegar a más acuerdos de los que hemos llegado. Yo creo que se ha hecho una gran labor por parte del Partido Popular y del Partido Socialista desde la Constitución, que se ha construido los 40 mejores años de nuestra historia contemporánea, pero que se hubiera podido mejorar incluso esos 40 años si hubiéramos sido capaces de sentarnos, de hablar y de llegar a grandes acuerdos nacionales. Y por tanto, que yo creo que los españoles también es lo que reclaman.
No sé si hemos perdido la señal con el alcalde.
¿Me escucha?
Sí, 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 sí. Había terminado usted la respuesta.
Había terminado, sí.
Le iba a repreguntar que quién es más responsable de que no haya ese acuerdo, ¿su partido o el Partido Socialista?
Ahí yo, como decía antes a Felipe, yo no me callo. Es decir, yo creo que aquí en el año 2003 se estableció un cordón sanitario en torno al Partido Popular, que nació en Cataluña con el famoso Pacto del Tinel, donde todas las fuerzas de izquierda y nacionalistas de Cataluña, lideradas por el Partido Socialista, decidieron que con el Partido Popular no se podía pactar absolutamente nada, y entonces a partir de ahí se hizo mucho más difícil el posible entendimiento que pudo haber. Sin embargo, no prefiero mirar al futuro y no mirar al pasado, y por tanto creo desde luego que los españoles son conscientes de que los dos grandes partidos nacionales deberían tener la capacidad de poder llegar a grandes acuerdos. Eso le corresponde liderarlo en estos momentos a quien ostenta responsabilidades institucionales y de gobierno, y por tanto yo creo que no estaría mal que Pedro Sánchez descolgara el teléfono de vez en cuando, no solo ya que no lo ha descolgado desde el 5 de mayo, y llamara al líder de la oposición, a Pablo Casado, para analizar conjuntamente la situación en la que se encuentra España. Creo que lo más razonable es que el presidente del gobierno y el líder de la oposición mantengan un diálogo fluido, constante, al margen de que se pueda llegar a unos acuerdos, pero si ni siquiera el presidente del gobierno dialoga con el jefe de la oposición, ya no digamos lo de poder llegar a acuerdos.
Dígame, aguas arriba, la Comunidad de Madrid, ¿qué cree usted que está pasando? ¿Vox le entrega comisiones de investigación a la izquierda? La presidenta regional dice que es inquietante el giro de Ciudadanos hacia el PSOE. Aquí ayer el consejero de Transporte, señor Garrido, dice que lo inquietante es que el PP cada día se parece más a Vox. ¿Usted sabe lo que está pasando políticamente en la Comunidad de Madrid o cómo lo define usted?
Sé por ahora que hay un gobierno que está llevando a cabo un programa de gobierno que es bueno para la Comunidad de Madrid, que está pactado entre el Partido Popular y entre Ciudadanos, y al margen de las discrepancias que pueda haber o al margen de los debates públicos que se hayan suscitado, lo que no hay es un debate sobre ese modelo de gobierno y sobre las medidas que se están ejecutando, y creo que eso es lo más importante y lo sustancial. Luego ya podemos entrar en otras cuestiones. Evidentemente no comparto la posición de Vox respecto de que aquí se puedan entregar las comisiones de reconstrucción y la comisión de las residencias, porque Vox tendrá que plantearse si la comisión de residencias se puede entregar a un partido cuyo secretario general en Madrid ha dicho específicamente que hay que retorcer el tema de las residencias para debilitar políticamente a este gobierno. Entonces, Vox se debería plantear si lo más adecuado en un tema tan sensible que han apoyado todos los grupos parlamentarios, es que quien quiere retorcer el tema presida esa comisión. Y en relación con las declaraciones de Ángel Garrido, pues no las comparto. Obviamente nosotros no nos parecemos cada día más a Vox. Nosotros somos el Partido Popular, tenemos un proyecto diferenciado claramente tanto respecto de Ciudadanos como Vox. Tenemos un discurso propio que no se ve afectado por el resto de partidos y ahí, ahí tampoco nos van a encontrar al Partido Popular en si estamos más cerca de uno o más cerca de otro. Nosotros estamos más cerca de los madrileños y de los españoles, que es lo único que nos debe guiar.
Vamos terminando y volvamos a cuestiones que afectan al Madrid, el futuro de la ciudad, y despedimos al alcalde enseguida. Felipe, ¿qué te queda ahí apuntado?
Bueno, parece que los comerciantes del Rastro están un poquito enfadados con usted, no personalmente, pero sí con la gestión que se está haciendo para la reapertura del popular mercadillo. Está previsto que abra a partir del día 12. ¿Es posible conciliar los intereses de los comerciantes del Rastro con las garantías de seguridad de los visitantes? ¿Va a haber algún acuerdo?
Ahí es donde nosotros estamos trabajando. Obviamente a nosotros nos gustaría que el Rastro pudiera reabrir en las debidas condiciones de normalidad. Es uno de los grandes símbolos de la ciudad de Madrid. Todos hemos pasado por el Rastro, todos hemos podido pasear por ahí, comprar en el Rastro. Pero lo cierto es que vivimos una situación excepcional y por tanto nosotros tenemos que extremar las precauciones. Aquí hay un gran peligro en el ámbito de lo que es la propagación del virus, las aglomeraciones, y por tanto no respetar adecuadamente las distancias de seguridad. Y esa es una de las características que obviamente tiene el Rastro. Por tanto, tenemos que adoptar todas las medidas. Sé que no es fácil, sé que lógicamente a los comerciantes no les gusta que se produzcan estos términos, pero nosotros tenemos que actuar como gobierno, y como gobierno debemos poner todos los medios para tratar de evitar que se produzcan brotes, incluso adoptando decisiones impopulares, como es no en este momento no reabrir el Rastro a las condiciones que nos está solicitando. Pero la prioridad es preservar la salud de los madrileños.
¿Teme usted que haya brotes en Madrid? ¿Cuál es su sensación al respecto de lo que está ocurriendo en otros puntos de España?
No temo que haya brotes en Madrid. Asumo que posiblemente va a haber brotes. No podemos ignorar la realidad, es decir, el coronavirus sigue entre nosotros. Tiene un comportamiento que nos ha desconcertado a todos y especialmente incluso a los médicos, y por tanto tenemos que asumir que el coronavirus está aquí, que mientras no haya una vacuna va a seguir estando aquí y por tanto que posiblemente va a haber brotes. No temo que haya brotes. Lo que tengo y lo que tenemos que estar enfocados es en la capacidad de controlar esos brotes y por tanto en la necesidad de adoptar medidas para que en cualquier momento en que se detecten los brotes pueda ejercerse ese control por parte de las autoridades. A partir de ahí, también lo digo, creo además es necesario controlarlos tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. No podemos dar un paso atrás y volver a un confinamiento masivo, salvo que fuera estrictamente imprescindible, pero todos sabemos las consecuencias a las que nos ha llevado y, por tanto, de esa manera rebrote va a haber capacidad de controlarlos. Creo que también, desde luego, en este momento poner todos los medios para que se produzca es lo necesario y tratar de evitar la vuelta a un confinamiento masivo, porque sinceramente creo que no nos lo podemos permitir.
Por lo tanto, hay que estar preparados para un confinamiento selectivo, barrios, distritos, edificios, calles.
Me parece mucho más razonable ir a confinamientos selectivos que a confinamiento masivo. Confinamientos selectivos que serán desgraciadamente necesarios si se producen esos rebrotes, pero que desde luego serán más útiles para que la actividad económica no se vuelva a parar por completo.
Termino. ¿Ha dado usted orden ya de limpiar la placa que inauguró usted con Alejandro Sanz el domingo en el puente de la M30, el puente del corazón partido que conecta a Moratalaz con el barrio de la Estrella, que apareció ayer por la mañana, como vio Fe las cámaras de Telemadrid, pintarrajeada, por decirlo de alguna manera, porque eso ni es arte ni es nada?
Sí, por supuesto que hemos dado la orden de limpiar la placa, y solicitaría no solo con esta placa, sino en general a los madrileños que nos abstengamos de hacer cualquier tipo de acto de vandalismo callejero, por varias razones. En primer lugar, por respeto a todos los que vivimos en esta ciudad, pero en segundo lugar, porque económicamente, en este caso no es demasiado en esa placa, pero económicamente los costes del vandalismo callejero son bastante elevados para la ciudad de Madrid.
Y termino ya de verdad. Estoy sufriendo muchas presiones, pero no quiero preguntarle por un asunto incómodo. Es incómodo para mí. Yo no quiero preguntarle por Vicente Calderón, porque ya no está, y ya no hablemos de lo que no está. ¿Se va a tapar, se va a soterrar? ¿Cuánto dinero va a costar eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va a quedar esa zona, alcalde?
Es un tema incómodo y doloroso tanto para usted como para mí.
Sin duda. Por eso yo lo he dejado para el final y admito las presiones. Sí.
Tan doloroso como que haya algún periodista que entienda que no me puede comparar con Marcos Llorente, lo cual me parece profundamente injusto, como he leído en algún artículo reciente, cuando yo creo que he demostrado que soy como Marcos Llorente, un todocampista, ¿no? Un box to box, que dicen los ingleses. Pero en principio va a haber el cubrimiento de toda la zona del Calderón, un presupuesto creo aproximadamente de 60 millones de euros y donde va a haber hitos que nos van a recordar ese estadio que a muchos nos duele, pero que yo creo que a los que no les duele, lo que sí está es en su memoria sentimental, en la memoria de toda la ciudad de Madrid.
Yo no puedo volver por allí porque me pongo a llorar, ¿qué le voy a hacer? Y además es que incluso bueno, cuando hablo de ello, ya, dejémoslo estar, dejemos los temas incómodos en esta entrevista, alcalde.
Pero estará conmigo en que es mejor ya que se haya acabado, por favor,
sí,
porque el proceso era dolorosísimo, cada vez que uno pasaba por la M30 era dolorosísimo ver aquello.
Yo cada vez que veía un plano en Telemadrid aquí mientras hacía el programa, en fin...
desde luego.
Sin comentarios. Bueno, alcalde, que tenga usted un buen día. ¿Qué hora es la firma de esta mañana? ¿Qué hora es el acto?
Pues a las 9:40 firmamos los acuerdos propiamente y a las 10 empieza el pleno extraordinario.
Pues nada, pues le dejo que tome un respiro. Le agradezco su tiempo y su dedicación esta mañana aquí a los oyentes de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Alcalde Martínez Almeida, que le vaya bien.
A todos ustedes, muchas gracias.
Adiós, adiós, adiós. Felipe Serrano, ahí lo dejamos. Apunta bien todo lo que has apuntado todo en tu cuaderno, ¿no?
Apuntado está.
Ahora seguimos y comentamos con Manuel Marín, Juan Malamed y Javier Casqueiro, que como lo hacen tan bien, pues yo tengo que parar un momento a hacer unos recados.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Paciente, se ha sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, que ha dejado un montón de titulares al alcalde de Madrid, pero yo quiero retomar un asunto con vosotros esta mañana, Javier Casqueiro, Juan Malamed y Manuel Marín, que es la situación política en Madrid en comparación, por ejemplo, estas declaraciones que hemos citado de Núñez Feijóo en El País, que ha glosado el alcalde de la gran coalición PSOE-Partido Popular, en comparación también con el ambiente político que hay en Madrid por distintas cuestiones. Ayer la decisión de Vox de volver a entregar a la izquierda otra comisión de investigación, en este caso la de las residencias, para disgusto del PP y Ciudadanos, como se hizo con la comisión de reconstrucción. Y en segundo lugar, por unas declaraciones el domingo en La Razón de la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que era inquietante el giro de Ciudadanos hacia el PSOE, y la respuesta ayer del consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Carrillo, en este programa, cuando un servidor le preguntaba por la cuestión.
Como para mí también resulta inquietante que el PP se parezca cada día más a Vox, pero eso son dos cosas que tienen que ver con las diferencias políticas de nuestros partidos, pero que nada afectan a que haya un acuerdo de gobierno que se vaya a cumplir, en el que, insisto, en la inmensa mayoría de las cosas estamos de acuerdo, ¿no?
Tú dirás, Juan Malamed, ¿por dónde quieres coger todo esto que acabo de plantear? A ver.
Bueno, en principio por la situación de Vox, ¿no? Facilitando que PSOE y Podemos ocupen dos de los tres puestos de la Comisión de Investigación de las Residencias, es decir, priorizando su certificado de limpieza de sangre ideológica antes que la utilidad del bloque, ¿no? También ocurrió la semana pasada con la Comisión de Reconstrucción, que se dio en bandeja a PSOE y Más País, y yo aquí lo que veo es un complejo de inferioridad clarísimo de Vox, ¿no? Vox no quiere ser útil, sino puro, ya digo, presentar ante los ciudadanos madrileños un expediente de limpieza de sangre ideológica inmaculado, y eso no es inteligente en política, porque Vox está condenado a apoyar al PP o a acabar en la irrelevancia, y este tipo de pataletas infantiles no le llegan a ningún sitio, porque al final el votante ve que hay un bloque de derechas mayoritario que no se pone de acuerdo y, por tanto, la izquierda gana terreno en determinados focos de poder de la Asamblea, ¿no? Me parece que aquí Vox está intentando librar una batalla diferente a la que hace en otras partes de España. Estamos viendo, por ejemplo, cómo es Vox en Galicia, cómo se está comportando en determinados asuntos en Andalucía y tal, y Vox tiene un caladero claro aquí en la Comunidad de Madrid, que le viene por la ideología. Entonces, en este caso, yo creo que Ayuso lo que tiene que hacer es meter el dedo en el ojo, como bien ha hecho hoy el alcalde Almeida, asegurando que el PP tiene su propia agenda y que es Vox el que la tiene que seguir, ¿no? Uh-huh. En lo estratégico, yo creo que es un error claro de la formación de Rocío Monasterio, que evidencia que esa fractura del centro-derecha, cuidado, porque deviene una cierta debilidad a la hora de llegar a acuerdos. En los asuntos importantes yo no tengo ninguna duda de que Vox acabará cediendo, ¿no? Lo que no entiendo muy bien es cómo el PSOE de Ángel Gabilondo no aprovecha más ese carril libre que se le deja, ¿no? Se le acusa a Ángel Gabilondo, que es un hombre moderado, un hombre con un discurso socialdemócrata clásico y que a mi juicio escasea hoy por hoy, o sea, un discurso muy positivo para la política, pero le falta ese poquito de punch, ese poquito de garra y de chispa para aprovecharse de esta jaula de grillos en que se ha convertido en ocasiones el bloque de derechas, ¿no? Por ahí es por donde le veo también cojear a la izquierda, con lo cual unos por otros y la casa sin barra.
Pues agradezco que hayas acotado el asunto, luego te pregunto también por lo de la gran coalición, pero acotando lo de Vox y la situación en la política de la Comunidad de Madrid, Javier, y luego le damos una vuelta a lo que ha hecho Feijóo y a lo que ha remachado el alcalde a propósito de la gran coalición, pero lo de Vox en Madrid y la situación política de Madrid en este momento.
A ver, yo no creo que lo de Vox en Madrid, o yo me he perdido algo, pero yo no creo que lo de Vox en Madrid sea muy diferente a lo que ha hecho en Andalucía, por ejemplo, donde facilitó también al Partido Socialista la presidencia de la comisión. El problema es si es creíble, pero a mí, en principio, me parecería bien que una comisión de este tipo la pudiera presidir un partido que no sea exactamente el que está en el gobierno. Y era una de las críticas que se le realizó precisamente a la Comisión de Reconstrucción a nivel nacional en el Congreso, que al final la presidió Patxi López y la vicepresidió Enrique de Santiago, el líder del Partido Comunista, pero al final, bueno, funcionó más o menos, pero una de las críticas que se le hizo entonces desde la derecha a esa comisión es que precisamente la presidencia la ostentaba el mismo partido que el gobierno, ¿no? Yo creo que a mí eso me parecería bien y me parece una idea que es interesante y que debería incluso plasmarse a nivel general, pero el problema es que yo creo que ahí sí tiene razón Juanma, que no es creíble que Vox lo haga por un afán de transparencia y de participación democrática, sino por tocarle las narices, en este caso, al gobierno, ¿no? Otra cosa es que yo creo que eso es lo que tú apuntabas ahora, si quieres entramos en eso, ¿no? Pero otra cosa es la situación de Madrid y de la Comunidad de Madrid, más que del Ayuntamiento, sí, vemos diferencias incluso en eso con respecto a lo que pasa a nivel estatal o lo que pasa en otras zonas de España, y eso, si quieres, entramos ya o esperamos.
Esperamos que termine Manuel y luego entramos ya al conjunto de España, a propósito de lo que dice en El País esta mañana Núñez Feijóo y lo que nos ha dicho aquí Almeida. A ver, lo de Vox, Manuel.
A ver, lo de Vox, por ir por orden, primero con las declaraciones de Garrido, porque yo creo que está todo relacionado. Vamos a ver, Garrido, cuando hace estas afirmaciones y vincula al Partido Popular a Vox, cada vez que habla Garrido hay un factor previo con unos antecedentes, ¿no? Y todo lo contamina. Es decir, cualquier afirmación que haga Garrido, por más que ahora esté en las filas de Ciudadanos, está siempre contaminada por su despecho hacia el Partido Popular, ¿no? Por su manera de salir del PP. Y todo rezuma siempre un tono de vendetta más personal que incluso política. A partir de ahí, yo creo que Vox y Ciudadanos, los dos partidos, en Madrid, en concreto en Madrid, están en busca de un perfil político propio que ciertamente los distinga quizá del ámbito nacional. Es decir, Vox sí tiene un perfil a nivel nacional, ¿no? Pero a nivel autonómico no tanto. Hemos visto los problemas, la fractura, la expulsión prácticamente de la propia dirección en Murcia. Hemos visto ahora mismo como en Andalucía el que fuera su líder ha sido apartado. La línea que ha emprendido Vox en Andalucía también es distinta. Y ahora lo empezaba a recordar Javier con toda razón. Y aquí se entremezcla todo también con el Congreso, ¿no? El dato cierto es que los presupuestos de la Comunidad de Madrid están en el aire y entre unos y otros, Ciudadanos por un lado, por sus presiones y sus tiranteces, sus propias expectativas, y Vox por sus propios motivos de diferenciación, terminarán probablemente abocando a Madrid a un adelanto electoral el año que viene. Es decir, yo no concibo que después de solo un año...
Dependerá de si hay presupuestos o no en Madrid de una vez, porque Madrid se sigue también con los presupuestos del año 19, en este 20.
Correcto. Claro, lo que pasa es que vamos a ver, la tensión política que se ha generado en estos meses, y solo en estos meses, porque los 8 primeros meses del año funcionó razonablemente bien esa especie de alianza, ¿no? Pero ahora mismo es verdad que parece muy fracturada. Es decir, yo creo que llegará un momento en el que Isabel Díaz Ayuso convenza a Génova de que, y es razonable que ahora no ocurra, porque hay otros procesos electorales, pero convencerá de que tiene que convocar elecciones. Primero, porque parece que hay un ambiente favorable, y segundo, porque Vox está jugando a ser decisivo en Madrid de otro modo. Es decir, yo creo que con las elecciones está jugando al hundimiento definitivo de Ciudadanos y está jugando a su acceso al gobierno regional. Está jugando a ser absolutamente definitivo o decisivo en la conformación del gobierno. Creo que es eso.
Juanma, empiezo contigo. Ampliemos el foco al asunto de la situación general. Ya hemos analizado Madrid, pues vayamos a lo de, por ejemplo, a la propuesta de Núñez Feijóo que ha respaldado el alcalde Almeida. Que nos iría bien con un gobierno alemana.
Claro, importante la respuesta de Almeida porque no se ha tapado en absoluto, no se ha escondido al decir literalmente a España le habría ido mejor si los dos partidos mayoritarios hubiéramos sido capaces de llegar a más acuerdos nacionales. Y acto seguido ha dicho los españoles es lo que reclaman. O sea, ha demandado altura de miras a babor y a estribor. A Pedro Sánchez primero, que le cuelgue el teléfono, es lo que le ha dicho, ¿no? Sí. Pero también es un recado interno para su partido, ¿no? Y es importante este tipo de declaraciones porque, primero, respaldan a Feijóo en la semana electoral en Galicia y, segundo, ponen el foco en la margen gestora, digamos, moderada del Partido Popular. Siempre estamos con la tan traída y llevada polémica de las dos almas del PP, pero es que es así. Es que estamos viendo en las campañas electorales de Galicia y País Vasco cómo no hay ni rastro de Cayetana Álvarez de Toledo, no hay ni rastro de Aznar, no hay ni rastro de Fáez, no hay ni rastro de los perfiles más ideologizados o duros, y sin embargo, ambas campañas se pelean por llevar allí a Almeida y a Ana Pastor. Por algo será, ¿no? Bueno, pues este tipo de declaraciones contribuyen a ello. Yo lo que sí echo de menos, por entrar en harina, es que Almeida esto se lo traslade a Casado y que en el Partido Popular haya cierta presión adicional porque Casado propicie un acuerdo, porque ayer mismo Casado se desmarcó completamente de los presupuestos generales del Estado con el argumento, a mi juicio, peregrino de que la oposición nunca apoya las cuentas del gobierno. Bueno, habrá que ver cómo, ¿no? Porque todavía hay mucho partido por jugar, la Unión Europea tiene que meter baza, sí. El día 18 es el Consejo Europeo que comenzará a poner la semilla del Fondo Europeo de Reconstrucción y ahí, en la recepción de fondos europeos, las posibles condiciones que seguro tendrán y cómo va a evolucionar la economía española, que todos venteamos que va a ser
con una gran recesión, con una gran caída, pues yo creo que ahí se juntan varios factores que hacen un cóctel propicio para el acuerdo entre PP y PSOE. Si me preguntas qué creo yo que va a pasar, sí, te digo que no, que en absoluto. Que Casado no está por la labor de llegar a un acuerdo con el PSOE y que Pedro Sánchez ni siquiera lo va a ofrecer más allá de la pirotecnia casi preelectoral. Vamos, una manera de escenificar que el PP nunca quiere pactar los asuntos de Estado, ¿no? Con lo cual Almeida ha metido el dedo en la llaga clarísimamente.
Casqueiro.
A ver, sí. Bueno, se le ha olvidado a Juanma, yo estoy seguro que se le ha olvidado, y me parece muy interesante todo el relato que hace de los dirigentes que van y de los que no van, ¿no? Pero una de las que no va es la presidenta de la Comunidad de Madrid también. Una de las que no quieren ver en... Sí.
Sí, sí, no, digo, no sé que, si se ha cortado. Que completamente de acuerdo, que no, sí, ha sido un lapsus que se me había olvidado, pero ella...
No, sí, Juanma, si no era por... No era por,
no, no era por enmendarte.
Juanma, no era por... Claro, no era por enmendarte, al revés. Lo que me estoy sumando es a la tesis, ¿no?
Sí.
Es evidente que Alberto Núñez Feijóo y bueno, no sé si exactamente Carlos Iturgaiz, ¿eh? Hay que matizar mucho la campaña del PP Vasco y lo que quiere decir la campaña del PP Vasco, que es una campaña absolutamente perdida, y vamos a ver los resultados del domingo, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, es un parche, pero sí sabíamos cuál era el estilo del PP Vasco hasta lo que pasó, hasta la defenestración de Alfonso Alonso. Pero en cualquier caso, sobre el fondo, no es solo que no vaya determinados dirigentes, que efectivamente no aparezca, no haya ni resto de Aznar, ni de La Faes, ni de Cayetana, ni de Isabel Díaz Ayuso. Es que efectivamente, en general, las tesis, la estrategia, el estilo de Alberto Núñez Feijóo es otro, ¿no? Es verdad también, y hay que decirlo, y me fastidia decirlo porque suena atópico, porque no es porque sea gallego, ¿no? Pero sí es verdad que Alberto Núñez Feijóo depende del día, depende del momento, depende de la hora, tiene un discurso y tiene el contrario, ¿eh?
Y a ti que eres de la tierra, te extraña.
Es que
no me extraña en absoluto. Pero si tú te fijas, mira, Juan Pablo, si tú te fijas, en una misma entrevista, y esto todos los que estamos hoy aquí lo hemos hecho, y se la hemos hecho a él, tú también,
sí,
que yo lo sé, que tienes una magnífica relación,
sí, sí,
y todos los que estamos aquí tenemos una buena relación y le hemos hecho entrevistas. Bueno, en la misma entrevista puedes titular con un titular, digamos, moderado, dialogante y comprensivo, o con el contrario, ¿eh? Se presta absolutamente para todo, es una máquina, es una máquina en este sentido, ¿no? Está algunos dirigentes, el otro día lo hacía Pablo Iglesias y le hacía alguna crítica, porque es verdad que ha conseguido algo que es casi la cuadratura del círculo, que es allí, bueno, para empezar, políticamente, conseguir que todo el centro-derecha esté bajo su manto, algo que no existe en ningún otro lugar de España, eso para empezar. Pero además ha conseguido eso, tener una pésima relación allí con la oposición, pésima, quiere decir muy mala, tener un control absoluto de los medios de comunicación en Galicia y, sin embargo, que dé la imagen de que él es un moderado, de que sí, dialoga con el presidente de gobierno, en fin. Es una auténtica
recuerda,
una
Javier,
obra para estudiar.
El primer dirigente del Partido Popular que dijo que había que votar que no a la alarma, en la cuarta prórroga fue Feijóo.
Efectivamente.
Y se acabó absteniendo Casado y se llevó la bofetada a Casado. Pero el primero que dijo que no se podía apoyar al gobierno era Feijóo y se tapó.
Es tremendo, pero...
¡Qué habilidad!
Tremendo, pero bueno... Yo creo, además de esto, que yo creo que hay que decirlo, sí, porque realmente es un caso inaudito, sí, lo importante, y es el tema de fondo, ¿no? Es lo que plantea. En eso sí es verdad que es insistente y que a Feijóo le habría gustado, eso, en eso no hay duda, que a Feijóo y a otros muchos dirigentes, como apuntaba también ahí Juanma, le habría gustado que, pues hace casi ya más de 2 años, ¿no?, que se hubiera producido ese gran acuerdo. Seguramente estaríamos ahora mismo en otra situación, seguramente de cara, sí, a Europa. Se subraya muchísimo esto, ¿no? Cómo llegas a Europa a la hora, sí, de pedir determinadas cosas, pues estaríamos en otro escenario. Pero ahora mismo, a día de hoy, el escenario de un pacto de Estado, sí, para los presupuestos, simplemente para los presupuestos, ya parece una quimera.
Manuel, tu análisis de esta parte, venga.
Bueno, apunta. Esto de la gran coalición, que es tan recurrente...
El Rosen Coalitionen.
Hombre, es que es muy políticamente correcto, es que esto está muy bien, es que todos estaríamos de acuerdo. Yo lo he escrito varias veces en ABC porque es mi opinión. Claro que estoy de acuerdo en que una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, o entre el Partido Socialista y el Partido Popular, sería mucho más beneficiosa para España que cualquier acuerdo con nacionalistas o con partidos extremistas a un lado u otro del arco ideológico. Pero claro, es que Javier tiene toda la razón. Y Juanma, es que Feijóo está en campaña. Es que me pregunto ahora mismo si Feijóo no tuviera casi asegurada o asegurada la mayoría absoluta y tuviera necesitara 1, 2, 3 escaños, si pactaría gobernar con el Partido Socialista en Galicia. Y me temo que no sería así. Me temo que no sería así. De esto se ha hablado muchas, muchísimas veces. Creo que el único intento serio, creo que el único intento serio de formalizar algo parecido o similar a una gran coalición o a un acuerdo general fue el que intentó Rajoy en el año 2016, que recibió
el día de la lotería del año 2015, después de las elecciones.
Correcto. Bueno, yo me refería a las elecciones de julio del año 2016, cuando...
Pero el no
cuando,
es no de Sánchez es
exacto,
ahí, en diciembre del 15.
Exacto. Y después, cuando se plantea esa cuestión y se dice que no es no, y Sánchez renuncia al escaño y el Partido Socialista... le monta todo el tinglado a Pedro Sánchez y lo defenestra en un comité federal y en verdaderamente dramático para el Partido Socialista en aquel mes de octubre, ese fue el único intento y allí se frustró, no hubo posibilidad porque no la va a haber, estoy completamente de acuerdo, yo creo que no hay que ser ingenuos en ese sentido. No hay en marcha absolutamente nada ahora mismo con el Partido Socialista, salvo la obsesión que tiene Pedro Sánchez, me consta, por renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y de momento lo que está recibiendo del Partido Popular es el famoso no es no. Porque incluso a cambio de concesiones, incluso en organismos públicos, está el Partido Socialista tratando de pactar esa renovación del Poder Judicial. Y respecto a los tópicos, termino ya, País Vasco, por ejemplo, hombre, tampoco ha ido Aznar al País Vasco, ni ha ido Cayetana, que yo sepa o que yo recuerde ahora mismo, no sé si me equivoco, a la campaña del País Vasco. Tampoco es cuestión de Feijóo en Galicia, es cuestión de estrategia general.
Una brinda, Lamed, que no me da tiempo, que tengo más compromisos.
En 15 segundos, 4 para Cayetana. Cayetana no va al País Vasco porque su discurso tampoco suma, su discurso centralista tampoco suma el País Vasco. Pero yo quería añadir una cosa muy brevemente sobre la posibilidad de acuerdos entre el PSOE y el PP. El CGPJ efectivamente no está cercano, no está cercano por parte del PP, pero sí que va a haber acuerdo en sanidad, un gran acuerdo para un pacto de Estado en sanidad. Hoy mismo hemos publicado en El Mundo que hay un pacto para cambiar el sistema de información sanitaria, agilizar totalmente los confinamientos, el recuento de contagios, que es muy importante centralizar la información. Y en esto quería volver en otros 10 segundos a lo que ha dicho Almeida. Ha dicho Almeida, tenemos relaciones personales entre los distintos grupos que han facilitado el acuerdo. Esto, hoy por hoy, en tiempos líquidos, como dice Iván Redondo, es fundamental en la política. Ana Pastor y Salvador Illa se llevan bien y tienen un talante conciliador y pactista. Por eso va a haber acuerdo en sanidad. Casado y Sánchez no se llevan bien.
Por cierto, que el acuerdo, con puntualidad británica, como nos ha dicho el alcalde, se ha firmado a las 9:40 en el Ayuntamiento de Madrid con la presencia de todos los grupos y ahora se va a celebrar ese pleno en el salón de la Plaza de la Villa, que no en Cibeles, donde ha tenido su sede 400 años el Ayuntamiento de Madrid, y nos lo anunciaba aquí, estaba con nosotros hasta 10 minutos antes el alcalde de Madrid. Se pasa el tiempo volando y eso es buena señal, con lo cual los citaré otro día porque lo hacéis francamente bien. Adiós, Javier Casqueiro, que te vaya bien.
Adiós, un abrazo, calderoniano.
Exacto. Adiós, Juanma Lamed.
Un abrazo a todos.
Aquí hay que jugar aunque sea de portero, Lamed, no te preocupes. Que haga falta.
Portero delantero.
Exactamente. Adiós, Manuel Marín, cuídate mucho.
Muy buenos días.
Que seguimos en Buenos Días Madrid y que esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Enseguida a las 10, la última hora de la actualidad en Onda Madrid, empezando por ese pleno que ahora reúne en la antesala del pleno a los antiguos alcaldes de Madrid, Álvaro del Manzano, Ruiz Gallardón, Manuela Carmena y Martínez Almeida, en un corrillo, manteniendo las distancias, por supuesto, antes de que comience ese pleno, después de la firma del acuerdo que ha glosado aquí esta mañana en Onda Madrid el alcalde, los pactos de la Villa, 352 medidas. Enseguida, en la última hora, a las 10, en los servicios informativos. Y continuará Buenos Días Madrid con él y el Valle. Después el partido de la una y partido, José María del Toro.
Buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás?
Pues bien. Bien.
Te veo bien.
Estamos aquí razonablemente bien.
Pues estamos a vueltas, ya lo sabes tú, con los errores arbitrales y el VAR. Desde Barcelona aseguran que gracias a él el Real Madrid está arriba con la distancia que ahora tiene. Desde el Bernabéu dicen que el VAR se está desviando la atención en un momento difícil para Bartomeu al frente del club. Y recuerdan los dos penaltis no pitados sobre Varane en el Clásico y el silencio del Barça entonces. En el comité de árbitros dicen que el VAR actuó correctamente. En fin, el ruido que preside este final de Liga. Hoy, por cierto, hablan de nuevo Bartomeu y se tienen distintos foros, así que tendremos nuevas manifestaciones al respecto de todo esto. Además, ayer acabó la jornada 34 con el empate a 1 entre la Real Sociedad y el Levante, la victoria por 1-0 del Sevilla sobre el Eibar. Ocampos, el argentino, marcó el gol del triunfo e hizo la parada decisiva en el último minuto de encuentro cuando se colocó de portero por la lesión de Baslik.
Es impresionante la jugada.
Sí, así que salvó la victoria para el equipo de Lopetegui. Hoy comienza la jornada 35 con el Valencia-Valladolid, 7:30. Después llega el turno del Atlético, que juega en Vigo contra el Celta, 10 de la noche. Dos exmadridistas, ¿quién lo iba a decir? Álvaro Morata, Marcos Llorente, formarán la pareja de ataque hoy del Atlético, ausente Costa por sanción. Escucharemos a Bordalás en la previa del gran partido de mañana entre el Getafe y el Villarreal, 7:30, sexto contra quinto, separados por un solo punto. El Leganés intentará la machada el jueves contra el Eibar en Ipurúa. Tenemos cita con el capitán de los pepineros, Rubén Pérez.
Ojo al Leganés.
Las posibilidades que tiene no son muchas, pero va a intentar agotarlas. Hombre, todas, evidentemente.
Si gana Eibar, tiene todas las posibilidades.
Se colocaría a cuatro.
Por eso, a falta de nueve. Que es mucho mejor que como está ahora.
Hombre, eso es evidente. Y mucho mejor que como estaba hace cuatro días antes de la victoria en Cornella.
Y si el Atleti le gana hoy al Celta, otra manita.
Efectivamente, eso le vendría francamente bien. Y
si
toma...
Se meter al Celta el Eibar en el lío.
Eso es.
Porque el Español ya...
Está... Y encima va al campo del Barça, que seguramente va a bajar ahí, mañana.
Y vamos a ver el Mallorca, que también viene apretando, ¿eh?
Y en segunda, pues jornada importante. El Rayo le gana al Zaragoza 2-4 con doblete de Juan Villar, con gol de Álvaro y gol de Trejo. Reapareció Emiliano Velázquez después de 10 meses tras la lesión. Se queda a 3 puntos en este momento de la promoción de ascenso. 53 el Rayo, 56 el Girona. Hoy hay partido por parte del Fuenlabrada, que juega frente al Racing de Santander. En fin, segunda apretadísima, tanto Fuenlabrada como Alcorcón como el Rayo podrían estar en la promoción de ascenso a la Primera División. Así que con esto y más, a la 1 y 3 minutos.
En el partido de la 1, José María del Toro, te escuchamos.
Hasta luego.
Que vaya bien. Telemadrid, el tiempo, bueno, el calor. Antonio López, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Juan Pablo. Hoy nos vamos a derretir como el queso en el microondas. Y es que, de nuevo, a partir de las 2 de la tarde se vuelve a activar el aviso naranja por la Agencia Estatal de Meteorología, de 2 a 9 de la noche, mejor no salir a la calle, con registros de máximas que ya tocan techo, pero tocan techo muy alto, cerca de los 40 grados en Madrid, área metropolitana, zona del Henares, zona sur, comarca de Las Vegas y oeste. Pero no solo en el centro, este y sur de la región, sino también en áreas de la sierra. En localidades por debajo de los 1.000 metros llegarán a los 36 grados. Allí se activará el aviso amarillo, caso de Collado Villalba, de Alpedrete, en fin, que va a hacer calor también en algunos pueblos de la sierra. Mañana irán creciendo nubes y parece que esas nubes se van a desarrollar por la tarde, dejando un ligero descenso de las temperaturas máximas y formación de tormentas. A ver si mañana nos alivia un poco este calor sofocante que estamos sufriendo.
Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí.
Pues con el calor que hace, es tu momento, Sergio Martín Romo.
Ainhoa, Arteta y su versión de Frenesí, incluida en su último trabajo, La Otra Orilla.
Que hay que mantener la distancia.
Eso es verdad. Y la soprano lo va a hacer, ¿eh? Porque es uno de los platos fuertes de todo un clásico de nuestra comunidad, el Festival de Verano, que va a tener lugar del 23 de julio a 6 de agosto en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Quiero que viva solo para mí. El aforo es del 50%, estrictas medidas de seguridad e higiene, nueva edición de este festival que va a contar también con el humor de Goyo González, el Teatro Sin Palabras de Illana o el recital de piano de Arcadi Bolo 2. Dame la luz que tiene tu vida. Uno de Ainhoa Arteta, el 25 de julio, con Orígenes Música Española. Esa locura de vivir y
amar es más que amor, frenesí. Pues con el calor que hace Lidia del Valle, el frenesí no. Es una buena compañía.
Pues mira que me he venido yo vestida de Carmen Miranda, ni por esas me sacas a bailar. Es una cosa increíble.
Hay que guardar la distancia, hay que bailar a distancia.
Bueno, ya sabes que ahora hay una nueva modalidad de tango que se baila con cuerdas, a distancia. Que eso ya me parece lo más... No nos veo. ¿Qué quieres que te diga? Ya, nos podemos ahorcar tranquilamente.
Mejor nos escuchamos.
Exactamente.
A partir de las 10 sigue después de las noticias Lidia del Valle con Buenos Días Madrid. Ahí te lo dejo, Eli.
Muchas gracias. Estás moreno, por cierto.
Nada, es...
O negro. Del calor. Que viva
solo para mí. Los que hemos empezado a las 7 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Enseguida noticias, última hora, servicios informativos de Onda Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós. Bésame con frenesí.